En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Croal.
Aquí está con nosotros, como cada jueves, encantados de recibirte siempre, Fernando.
Estimado Ángel, como sabes, el placer siempre es mío estar aquí contigo.
Ni me digas, acabamos de platicar el día de hoy.
Ya estábamos dando acá ya traíamos un partido de tenis de ideas y reflexiones de ida y vuelta antes de entrar al aire, porque de veras hay un montón de temas ahora sí, pero me parece que hay cosas interesantes en torno a estos temas, Ángel. Tú, y te lo digo francamente, no es cebollazo, das puntual información de todos estos acontecimientos. Gracias. Pero la verdad es que lo hemos comentado mucho, luego son tantas cosas las que pasan que ni siquiera nos da tiempo de pararnos a tratar de reflexionar o entender, claro, el alcance, las implicaciones, el tamaño de las cosas que están sucediendo en México y en el mundo. Uh-huh. ¿No?
Y luego la bronca es que hay unos temas que pues es natural en el ser humano irse hacia lo estridente. Pero entonces por estar atendiendo lo estridente, como fue lo que pasó aquí en el Teatro de la República el pasado domingo, se nos olvida lo importante, que es algo de lo que estábamos conversando Fernando y yo ahorita durante los comerciales, el hecho de que ahora se le da a los militares, en estricto sentido, el control sobre el espacio aéreo de este país.
Exacto, es uno de los temas, Ángel. El día de ayer se aprueba el dictamen que crea este sistema de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, uh-huh, en el que se encomienda a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría, y tú me corregías el nombre, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Es correcto.
Antes era SCT, ahora es SICT.
SICT.
A la SICT, el coordinar estas dos actividades. ¿Cuáles son las dos actividades? Vigilancia 1 y protección 2. ¿Cuál es el argumento de la ley? En la exposición de motivos te dicen, oye, ¿por qué una ley conviene que se apruebe? El argumento central es la defensa de la seguridad nacional, ¿no? Uh-huh. O sea, por todo este tema de los vuelos ilegales o vuelos que no están registrados, que trafican drogas, que trafican armas, etcétera, ¿no? Es curioso, Ángel, la velocidad con la que se gesta esta normatividad a la luz de la reciente visita del canciller Marcelo Ebrard a los Estados Unidos, etcétera. Pareciera que otra vez estamos en esa dinámica que fue muy conocida en los 90s de la famosa condicionalidad, ¿no? México va y le pide a Estados Unidos apoyo en A, B o C circunstancia, le dice, órale va, pero condicionado a que me regules el espacio aéreo, condicionado a, en el pasado, pues a leyes ambientales, a situaciones de derechos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pareciera que ahí viene esta, o que regresamos a esta inercia de la condicionalidad, que es buena o mala, yo no me atrevería a hacer un juicio. Es parte de la política, ¿no? Somos vecinos de la nación todavía más poderosa del mundo, y bueno, eso nos condiciona de entrada y genera esta condicionalidad, ¿no? Para tratar de explicarlo. Ahora bien, comentábamos, Ángel, que de repente se nos pasa revisar la normatividad. Una cosa es el espacio aéreo, que habría que ver qué abarca, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega? Tú comentabas, oye, y abarca, por ejemplo, el espacio aéreo, incluye el espacio radioeléctrico, uh-huh, donde van las señales por las que en este momento gran número de radioescuchas nos están oyendo, uh-huh, o no, o se refiere nada más a la parte en la que pueden circular, por llamarle de alguna manera, aeronaves, ¿no? Uh-huh. O sea, habría que ver hasta dónde llega esto, ¿no? Y segundo, ¿esto qué tiene que ver con el tema de los aeropuertos? ¿Por qué? Porque hay normas diferentes. La ley de inversión extranjera, que de hecho data de aquellos años, de los 90s, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio y nos piden los nuevos socios comerciales que se regule en dónde sí está el Estado mexicano, en dónde no, ta, 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 se utiliza esa ley existente. Se genera, se emite una nueva y se establecen las actividades exclusivas del Estado, reservadas a mexicanos, otras con porcentaje máximo de participación extranjera, y bueno, las que no están ahí son en las que se puede participar libremente la inversión extranjera. Uh-huh. Con el tiempo hemos visto cómo se han ido eliminando, cómo se ha ido permitiendo, pues por este avance de la globalización, de la integración, de los propios acuerdos comerciales y demás, cómo ha ido participando en más actividades, se han ido derogando fracciones de esta ley, ¿no? Pero hay un ángel que es interesante, que dice que es una actividad reservada exclusivamente
al Estado mexicano.
Exacto, ahí te va. Dice, artículo 5 de la Ley de Inversión Extranjera, están reservadas de manera exclusiva al Estado las funciones que determinen las leyes en las siguientes áreas estratégicas. O sea, califica como un área estratégica, así como la generación de energía nuclear, los telégrafos, los correos, la emisión de billetes y la acuñación de moneda, al mismo nivel. O sea, de hecho, después de la acuñación de moneda, que es la fracción decimosegunda, viene la fracción decimotercera, que dice control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos. Okay. O sea, solo el Estado mexicano puede ejercer el control, la supervisión y la vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos. Y entonces los señores de EULEN, que te revisan, y usted a dónde va, a ver, présteme su pase, sí, de claro, abordar, claro. No, usted no se parece al de la INE, a ver, si no, háblenle al supervisor, sí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estaría eso violentando esta norma? Pareciera que sí. Pero además la llevaría violentando décadas, ¿no?
Además, el asunto es que siempre las leyes están sujetas a una interpretación. El abogado de esta corporación privada que opera en algunos de estos aeropuertos podría decir, pues sí, es facultad del Estado mexicano, pero el Estado mexicano también puede designar a quienes puede poner a que realicen esta labor. Sí y no. Y no, tienes tú toda la razón.
No, habría que interpretarlo, claro, porque dice de manera exclusiva, ¿no? ¿Sí? ¿Es concesionable? Sí o no, no lo sé. Yo creo que no. Pero de que sucede, sucede, ¿no?
Pues sí, pero a lo mejor en una interpretación muy laxa, alguien puede decir, pues sí, es que el Estado es el que está determinando a quién le va a entregar el control de esa circunstancia en su calidad de atribución exclusiva. Claro. Y tú lo dices muy atinadamente. Ahora, con esta promulgación de esta ley, en realidad se trata de ir, pues tal vez, al orden que debió haber existido desde el principio, es decir, que el Estado, por medio del ejército, sea el que controle el espacio aéreo de este país, que es importantísimo. Nomás lo que yo te decía, en medio de la dinámica en la que estamos el día de hoy, Fernando, cada vez se le entrega el control de más cosas a las corporaciones militares. A este paso, mañana hasta las tiendas de conveniencia las van a operar estos señores.
Eso es una realidad y que ha confrontado y confronta, ¿no? Escuchamos hace un rato a un diputado de Movimiento Ciudadano decir, además es muy curioso, ¿no? Porque la oposición en México critica permanentemente esta, entre comillas, militarización, sí, del gobierno. Pero siempre con todo respeto a las Fuerzas Armadas, con toda nuestra lealtad.
Seamos honestos, tienen 20 años con este tema de la militarización. Cuando lo hacían ellos, se valía. Y ahora que es Morena la que lo hace, todo el mundo brinca.
Pero lo curioso es eso, no es como las mentadas de madre a la mexicana. Con todo respeto, con todo respeto a
como
nuestras grandes...
Margarita Francisca.
A nuestras grandes Fuerzas Armadas, ¿para qué las meten, ¿no? O sea, no deja de haber una ambigüedad ahí. Pero bueno, el tema es, si tiene que ver con el tráfico de armas, con el tráfico de drogas, con el tráfico ilegal de personas, el tema tendría que ser, pues, en las aduanas y en los aeropuertos, ¿no? No entiendo, soy honesto, qué tiene que ver el espacio aéreo como tal, ¿no? Que es un concepto abstracto que me parece está más ligado a esta comunidad internacional en la que se deben de cumplir ciertos requisitos para que aeronaves extranjeras puedan sobrevolar el territorio nacional en este espacio aéreo nacional bajo ciertas reglas internacionales, que es lo que le da certeza y seguridad, pues, a todos los viajes aéreos, ¿no? Porque esta es una comunidad internacional, no nada más son los vuelos que se dan en el interior del país.
Claro.
Entonces, a ver cómo se coordinan estas dos cosas. Como abogados, ¿qué te vamos a decir? No, mira, la ley específica deroga a la no específica. ¿Cuál es la específica? Ah, pues la del espacio aéreo, porque la de inversión extranjera, pues, no es la específica, es más, cubre más el ámbito concreto, la del espacio aéreo, está nueva, ¿no? Pero al final lo que vemos, Ángel, es esta multiplicidad de normas, de criterios, que dejan poco clara la aplicación de la ley en México. Y cuando hay estas lagunas o estas incertidumbres legales, lo que se promueve es la ilegalidad. Porque entonces ni siquiera cumplir se puede, porque la pregunta es, ¿y qué cumplimos, no?
Claro. ¿Y dónde terminan mis competencias y dónde empiezan las de alguna otra corporación? Y eso me lleva otra vez al punto que te decía, o sea, es evidente que para esta administración federal le resulta más cómodo echar mano de las corporaciones militares para diversas tareas. En medio de esa circunstancia es que causa resquemor que ahora también el espacio aéreo también se les entregue a las corporaciones armadas. Y yo te decía también hace rato y lo reitero, ok, si es facultad del Estado mexicano, ¿por qué no dárselo a una fuerza de carácter civil para que se encargue de realizarlo?
Claro, yo coincido contigo.
¿Por qué hacerlo con los militares?
Y habría que checar los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país que prevén sobre esta participación de fuerzas militares o castrenses, claro, en actividades civiles, que también algo debe de haber y poco se ha explorado, y a las que eventualmente vamos a llegar. Con esta reforma en el 2010, importantísima, Ángela, la Constitución, que le dio a los tratados internacionales el nivel de las normas fundamentales constitucionales, sí, al paso del tiempo hemos visto cómo pues la Corte ha tenido que venir interpretando el alcance de esas disposiciones que en el pasado se firmaban
casi
a estar de
verlas,
moda, ¿no?
A ver, sí, sin verlas,
que se vaya el canciller a París a firmar un tema de climático y que se vaya ahora a firmar un tema de... Y no sé... No se dimensionaba que esta reforma del 2010 iba a constituir todas esas obligaciones asumidas en los tratados internacionales como normas del más alto nivel jerárquico, sí, en nuestro país, ¿no? Entonces hoy tenemos también ese gran universo que a ver cómo lo complementamos. Lamentablemente, Ángel, el tema es sencillo, pues échale la responsabilidad a los militares, ¿no? Porque, uh-huh, pues como la gente es a los que más confianza les tiene, claro, porque ahí están las encuestas, pues, sí, pues aviéntales a ellos la responsabilidad.
Y aparte, ¿no? Pues no se te van a lebrestar porque pues en última instancia hay una cadena de mando, y si desde arriba se dice, los otros dicen, órale, y actuar sin chistar. Ahora, y la otra, que es la que a mí me preocupa. El día de mañana, supongamos que no está esta administración federal y que en el año 2024 llegará otro personaje a la presidencia de la República, y ese otro personaje siente cierta reticencia a permitir que los militares estén en el control de diversos campos del quehacer público. ¿A poco, con toda la tranquilidad del mundo, esa persona civil les va a decir, porque lo puede hacer, y pues de hecho así está mandatado en la Constitución, les va a decir a los señores militares, ¿saben qué? A partir del día de hoy ya no van a controlar los aeropuertos, ya no van a construir trenes, ya no van a construir refinerías, ya no van a administrar tal y tal y tal cosa, regrésenmelo. Conociendo la naturaleza humana, con toda la tranquilidad del mundo, toda esa acumulación de poder, pero también de recursos económicos, que implica todo ello, con toda la tranquilidad del mundo lo van a entregar así de sin chistar.
Va a ser muy complejo. Hijo. Y yo creo que hay un tema de perfiles. El tema es que hoy, ¿cuál es el perfil del militar? ¿O cuál había sido el perfil del militar? Ajá. Primero, pues un militar a rajatabla, castrense. Después tuvieron que venir, sobre todo los oficiales, militares que entendieran el problema del combate al crimen organizado y al, claro, narcotráfico. Hoy, Ángel, necesitamos militares multitask. O sea, perdón, pero hoy en la Secretaría de Defensa Nacional, más que un general secretario, necesitamos un CEO.
Sí, claro.
¿Por qué? Por la cantidad, claro, de cuestiones no militares que se tienen que administrar y que se tienen que dirigir desde ahí. Entonces, estaremos viendo, yo creo que sí, una transformación del perfil militar en México, en el que vamos a llegar un día a militares muy civiles o a civiles muy militares.
Uy. Pues veremos a ver en qué acaba el asunto.
Porque para allá va la cosa, ¿no? Hoy ¿qué necesitas? Hoy necesito un general que administre bancos, que administre aeropuertos, que administre carreteras, que sepa construir trenes, que le sepa al espacio, claro, de aviación, etcétera, 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 ¿no?
Pues
y,
vamos
y bueno,
a ver.
Pues habrá que ya no mandarlos al heroico colegio militar, sino al IPADE, perdón.
O a Harvard.
O a Harvard.
Ya veremos en qué acaba el tema. Fernando, siempre muy interesante platicar contigo.
El placer es mío, estimado Ángel.
Fernando Ortiz Proal ha estado con ustedes esta mañana de jueves.